Sí, tú hace un momento preguntabas por el tema de la brecha digital, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Y sí, sí está
Sí,
grabando.
yo lo estoy llegando, no te preocupes.
¿No?
Les aviso si es que están en.
Sí.
Es que tiene el sonido, como dicen en la radio.
Entonces, han salido los comentarios de varias experiencias en que, pues, se me ocurre ahorita el caso del proyecto Huascarán, ¿no? O
Sí.
sea, llenar de computadora los colegios. Pero el tema está en que previamente a eso no hay un diseño de la estrategia de cómo aprovechar ese recurso para el tema en la educación, ¿no? Entonces, como decía Silvana, yo creo que antes del problema de poner al alcance de todos la herramienta, el tema está en diseñar. El tema está en diseñar esa estrategia en primer lugar, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a aprovechar esa herramienta? Porque tú también decías hace un momento que es muy reducido el porcentaje de personas que tienen acceso a esto, ¿no? Tú decías que es el 16% de la población a través de cabinas de internet, ¿no?
Sí, más o menos, sí.
Más o menos. Y decías que el 3%
En hogares.
en hogares. Pues ahí que tenemos un 19%, ¿no? Y bueno, o sea, imagínate, habría que diseñar esta estrategia pues a nivel de Estado, con la participación de todos los actores involucrados. ¿Cómo hacer eso atractivo para, no sé, pues la sociedad civil, para el sector privado, para las universidades, ¿no? ¿Cómo hacer, o sea, cómo convocar a todos para este proyecto de educación a futuro, ¿no? Donde sí se puede aprovechar esta herramienta plenamente, ¿no? Porque si no, o sea, nos llenamos de herramientas, pero no sabemos aprovecharlas, ¿no?
Sí, creo que es un buen punto de partida. Me parece que es interesante lo que tú propones. Es interesante porque creo que fue una apuesta interesante lo de Huascarán. Lamentablemente pues no estaba bien articulado. Y eso me hace recordar hace un par de años cuando entrevisté un gringo de la Universidad de Cornell, que trabajó en Sudáfrica. Él me comentaba pues que a ellos la cabina de internet con el apoyo de facilitadores ayudó muchísimo en lo que es la formación y la creación de, digamos, de usuarios de internet con un espíritu mucho más crítico, que además contribuyan a aportar contenido de su zona, que hagan, digamos, acciones mucho más útiles y no solamente usen el internet como un fin lúdico, como ocurre hoy. Y me soltó una propuesta que yo obviamente la recogí en el diario y la resalté, pero como pasa aquí, uno pone una cosa y después todo el mundo se olvida, de que las universidades deberían cumplir un rol clave de proyección social con facilitadores, que sean las personas que entrenen en esos telecentros, como le llaman ellos, a las diversas poblaciones que hay en el interior del país, ¿no? Propuesta interesante que, por cierto, creo yo que en realidad sí se puede hacer, se podría hacer tranquilamente, ¿no? Que el trabajo de protección social vaya hacia estos pueblos donde gente de la universidad por un periodo determinado sea facilitadora y entrenen a esa gente. Algo eso ha recogido, lamentablemente tengo que decirlo, el comandante Hugo Chávez, porque él ha creado lo que se llama las bibliotecas virtuales, que he tenido oportunidad de conocer en Maracay, y donde pues los facilitadores de esas bibliotecas virtuales, que son telecentros donde hay 100 máquinas y todo su último modelo que obviamente compra con los fondos que obtiene con el petróleo, y los chicos que entrenan a la gente son estudiantes voluntarios de las universidades, ¿no? Y el programa va muy bien, me han encaminado a comprar las Classmate PC, que son unas laptops chiquititas que compiten con la de la OLPC, cuestan un poquito más, pero son mucho mejores, son más comerciales, ¿no? Entonces, al menos allá, y los funcionarios del gobierno de Venezuela, dentro de todo, que yo cuestiono muchas cosas, están adecuadamente preparados. Si ustedes revisan portales web venezolanos, son realmente sorprendentes, ¿no? No pueden controlar internet, pero lo que sí pueden hacer es generar redes. Y obviamente comunidades bolivarianas, hay cualquier cantidad, ¿no? Entonces es un ejemplo cómo utilizar. El otro caso es el de Correa, presidente de Ecuador, cómo utilizó y utiliza hasta ahora las herramientas de la web 2.0, ¿no? Entonces, vemos que países vecinos se han despertado, ya se han abierto los ojos, ya hay una visión. pero lo que sí percibo en el Perú es que todavía tenemos las antojeras que tienen los caballos de carrera, que solamente les permite ver hacia adelante y no a los costados, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Estamos por hacer un programa de radio, un podcast, para los que nos están escuchando y para los que recién llegan, que estoy grabando para ser un piloto. A ver. Tú ya estás entrevistado, perdón.
TV, inmediatamente se abrió un canal de internet.
Le sacaron la vuelta.
Claro.
Exacto, eso es muy cierto. Y ahora con el tema del Rey y Chávez, como lo comento en un post, en un blog, o sea, nunca antes habíamos visto que un incidente en una cumbre hemisférica de este tipo, que se televise y que lo vemos en las noches y luego no podemos volver a verlo porque ya no se repite la historia, queda perenizado no solamente en YouTube, sino en 800 videos más o menos que hay ahorita sobre el tema, donde cada uno a su manera lo ha puesto en internet. Y lo curioso es que se ha convertido en un video viral. ¿Por qué? Porque cualquiera lo ha agarrado, lo ha puesto en su blog, en su post, está en todos lados. Pero además de eso, el dolor que debe provocarle a Hugo Chávez es terrible. O sea, tan terrible que ha provocado de que revise todas las relaciones comerciales con España. Solamente por ese incidente. O sea, a él le duele más que la gente pueda verlo cuanto a veces y que en Venezuela no lo vean por televisión, pero lo ven por internet.
No, ¿no? Y habría que ver, por ejemplo, el contravideo que ellos han sacado también, ¿no?
Claro, han hecho, exacto.
La desde la televisión, han,
exacto.
La vista de lo que él le dice. Ah,
ahí se escucha lo que...
Claro, o sea, lo que te pasa es que son dos formatos de verdad.
O sea, ambos son dos formatos de verdad que prácticamente funcionan bajo sus propias lógicas y bajo sus propios espacios territoriales, ¿no? Cada uno con su propia ideología, su discurso del cuerpo y bla, 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 bla. O sea, tú los escuchas ambos y son dos contrastes que no sabes quién tiene la verdad, ¿no? O sea, y me parece, justamente por eso quité el video del post que había hecho yo, porque justo me estoy dedicando a analizar el video y el contravideo que he visto que ha hecho la televisión venezolana, uh-huh. Es decir, la chavista, tratando de avalar, por ejemplo, la conducta de Chávez y tratar de limpiarlo, ¿no? Pero es alucinante porque, por ejemplo, dentro de la Asamblea lo que se está tratando de hacer es una reforma constitucional que empiece, por ejemplo, a jugar ya con centros de adoctrinamiento revolucionario, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el discurso del cuerpo ya se empieza, digamos, a transformar, ¿no? Ya, por ejemplo, entre las sociedades liberales los manicomios se encargan de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, entre la sociedad chavista, pues los centros de adoctrinamiento se han encargado de lavarle la cabeza a la gente, ¿no? Al más puro estilo Corea en los años 50, cuando caían los pilotos norteamericanos, claro. Y ese es el gran problema, ¿no?
Así que cualquier error político hoy puede quedar registrado y ser visto por millones de personas y en reiteradas oportunidades, cosas que no ocurrían antes. Los errores los veían en ese momento y no se volvían a ver.
Una consulta a propósito de eso. Yuri comentaba pues que ahora los políticos van a ser más cuestionados, ¿no? Por el acceso a internet, ¿no? Entonces, yo puedo manejar una información, la publico en internet, o puedo cuestionar algo de los políticos, que un tema que no se toca en los medios, yo lo puedo tocar a través de mi blog, ¿no? Entonces, y esto, la tendencia es en aumento. Por otro lado, el caso de lo sucedido con Hugo Chávez, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la sociedad civil tenga un peso mucho mayor a través de este medio? Y cuando eso resulte incómodo para los políticos. Si en algún momento, desde nuestra experiencia, Fujimori manejó los medios de comunicación, ¿no?, a su favor, ¿podría repetirse eso en internet? No sé, en algún momento, esto ya es incómodo, es insostenible para las autoridades. ¿Qué hacemos? ¿Cómo filtramos? ¿No?
Una cosa, también sobre este asunto que se me ocurrió antes de que se me olvide, este asunto de que queda registrado lo que uno dice. Y en mí ese es un problema ahorita, porque hace unos años yo participé de una campaña por el oro limpio y di algunas conferencias en Europa, en Alemania, respecto al uso del asunto medioambiental. Y cada periodista lo ha tomado de diferente modo. El asunto es que ahorita, digamos, yo quisiera, por ejemplo, postular a una gerencia ambiental, digamos, en una empresa. O sea, ponen mi nombre y sale eso. O sea, y no hay modo de que yo lo pueda borrar. Entonces, ese es un problema también. No, es un problema y es algo bueno y es algo malo, ¿verdad? Pero el asunto es que, para mí, por ejemplo, casi está tachado que yo pueda postular algo así, porque sale absolutamente. Yo he estado intentando cómo hacer y no hay manera. Y además, Sí, pues, pero y también eso es bueno y es malo, ¿cierto? Es bueno en el sentido de que uno finalmente a los políticos puede hacer el seguimiento y también para las empresas también puede servir de la manera mala de poder depurar absolutamente, por ejemplo, a todos aquellos medio revoltosos que de jóvenes han dicho cosas así, fácilmente ahora ya no puedes desdecirte. Y es cierto, o sea, yo por ejemplo hablo de la Newmont, ¿no? Ahí diciendo que sobre el asunto de Quilich y de Cajamarca y todo eso. Entonces, sale Newmont y Yuri Kawata y sale el asunto. Entonces, no hay modo de salir. Entonces, como que también se está generando un registro de la sociedad humana de aquí para adelante, ¿no? Desde hace unos años, entonces en el que, por ejemplo, lo que decimos en nuestro blog, por eso yo ahorita estoy un poco cuidadoso, no tanto cuidadoso, sino también para mi propia. Imagínate que hubiese habido blog cuando yo era, digamos, de militante de izquierda mucho más, o sea, sería difícil inclusive o a los mismos profesores de acá, por ejemplo, hay muchos que en su juventud han dicho cosas digamos muy muy fuertes, o sea, y les dices, ahorita están hablando eso, mira cómo han dicho hace
casa de cita,
hace 10 años, 12 años, pero digamos más
una persona hace meses
yeah.
Y lo dice ahora, ¿no?
Pero podrías inclusive ahora, o sea, con los videos, con los podcasts, inclusive decir cómo y todo. Entonces podrías o sea, el problema es que sí puedes hacer un seguimiento a las personas, o sea, para bueno, o sea, por eso digo lo bueno y lo malo de esto, ¿no? Entonces y por eso uno, digamos, en lo, o sea, si lanza ya no hay retorno. O sea, ya no hay posibilidad de control. Pero una vez
va a ser así siempre.
¿Sí?
Unos días después, por presión popular y también internacional, tuvieron que abrir.
O sea, el asunto es que el asunto es que, digamos, es bien difícil ahora, o sea, que los regímenes autócratas puedan controlar, inclusive China, a pesar de su metida con Yahoo y toda la cosa, o sea, de todas maneras. Claro, pero aún así, digamos, hay canales, ¿no? O sea, por ejemplo, este asunto de que tú puedes poner los filtros, esto por ejemplo, de los filtros visuales, es decir, si tú haces como una fotografía, no puede ser filtrada como el lenguaje, es decir, esto de los Viagras, por ejemplo. O sea, ¿cómo pasan el filtro? Porque está como en...
No conozco el caso, ¿puedes explicar?
No, te digo que, por ejemplo, ¿por qué muchos filtros no pueden parar este asunto del Viagra y de todo eso que es la propaganda? Porque aparece como dibujo, o sea, no puede ser... No es como texto, entonces por más que le pongas HTML, no aparecen letras, sino es un dibujo. Entonces, sí hay maneras de también, digamos, puentearse, digamos, la capacidad de control, ¿no? O sea, hay límites y es una lucha finalmente también en este terreno entre lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, lo correcto, lo honesto y lo deshonesto, o la cosa, ¿no? Pero ya, ahí.
Hay una cosa que Yuri, ha dicho que es real, ¿no? Yo escucho a muchos amigos, a estudiantes, a gente armar su blog hoy en día y lo arman y opinan abiertamente con relación a un hecho u otro hecho. A la hora que yo hice mi blog era consciente de que eso iba a quedar siempre en la web y de ahí que a la hora que escriba algo me agarre y cuide en que eso que digo, digamos, haya una argumentación a futuro. Y me explico en esto. A la hora que tú escribes algo, tú afirmas algo o niegas algo, dices, esto es así, asá. Entonces, a futuro, si es que tú esperas estar en el Estado, en política, en alguna empresa, etc., es un hecho que te van a sacar eso. Ojo, esto no es una especie pucha de miedo, ¿no? A escribir, opinar, pero sí, a mí me parece pucha que uno al escribir, al hacer un blog, hacer un podcast o hacer algo en video, estaría o debería de estar dispuesto a asumir que eso va a estar siempre en la web. Es más, yo agarro y te digo que una vez una amiga hizo una especie de fotografías ya en la web y lo hizo en su esta cosa de Hi-Fi. Es un hecho que no salía enseñando el busto, no, ni el trasero, ni nada de eso. Pero sí, bueno, sus fotografías eran atrayentes, estaba con una mini, etc. El hecho es que apenas hizo eso, yo a Roy le dije, oye, tú lo has puesto en tu Hi-Fi, asumiendo que son, lo van a ver únicamente tus amigos, pero eso ya va a quedar siempre en la web. O sea, a futuro, si es que tú eres influyente, o te lanzas a política, o estás en el Estado, alguien te va a sacar eso. O sea, escucha, ya sé consciente de lo que estás haciendo ahora, de repente a futuro, influye. Entonces, al menos yo, antes, escucha, hacer el blog, hablé con un amigo que es experto en esto, en internet, y él arroyo y me dijo, si vas a firmar algo, afírmalo con argumentos, porque eso, pucha, va pues, a quedar. Es por eso que mi blog, únicamente he escrito artículos míos, escucha, nada más que dos artículos. O sea, si entras a mi blog, hay artículos con relación a otros, eventos con relación a otros, o artículos de revistas, de periódicos o webs, pero míos no hay. ¿Por qué? Porque yo sí espero tener a futuro un rol en política, en el Estado, o de repente no se ve en otra área. Y es un hecho que te van a sacar eso. Y te digo esto porque yo ahorita estoy justamente investigando esto que Yuri ha dicho. Hay harta gente que ha sido izquierdista de esta universidad que la estoy investigando justamente qué frases o palabras ha dicho en su juventud, porque ahora afirman otra cosa. El hecho es que esto no está en una web, pucha, como sí puede estar hoy en día, pero sí está en diarios que han hecho en esa época, en entrevistas, pucha, que han dado, en videos, pucha, de repente que se hicieron en esa época, pucha, pero que no eran amplios. Entonces, ahí a que tú digas, bueno, sí, yo era un estudiante o joven, pero el hecho es que, pucha, lo dijiste, ¿entiendes? En tal año y en tal esto. Y tú, una vez agarraste y nos explicaste que en tu blog alguien, pucha, te escribió, oye, pucha, pero si tú has dicho esto hace un año. Entonces, es como que al que le guste hilar eso, lo puede hacer a futuro, ¿no? Y te ponen y dicen, oye, pucha, tú piensas así. Ahora, eso no implica, pucha, que uno en su vida no va, pues, a cambiar, ¿no? O sea, uno de repente hoy en día opina una cosa y no sé, en unos años otra. Pero sí que puede haber una intención de usar eso, ¿no?
Solamente Dios y los estúpidos no cambian. Así que no tengan miedo de escribir lo que ustedes realmente creen en su blog. Yo he dicho 10.000 cosas en contra de la minería. Yo he dicho 10.000 cosas en contra de la minería. Y de hecho hoy en día trabajo en una empresa de seguros que ve tema de minero. Y si algún día mi jefe más adelante me dice, oye, ¿cómo es posible que hayas escrito eso? Pues bueno, error de juventud tipo Alan García.
Como dijo Rojas, ¿no? ¿Qué puede hacer si Dios me consigue?
No. Lo que digo es que yo entiendo, o sea, finalmente es un proceso de cambio, pero lo que dice es, digamos, y creo que la reflexión iba al sentido de que una vez dicho algo o hecho algo, no hay retorno, es la idea, no hay retorno, sí, o sea, no, puedes hacer, inclusive puedes tener tres vidas, puedes tener una vida en la web y otra vida ahí, o sea, puedes hacer de todo, puedes ser multipersonal, o sea, puedes tener diversas personalidades, ¿no? Como hay mucha gente, ¿no es cierto? O sea, tienes varios espacios y bueno, hay patios traseros y patios delanteros, como dicen, ¿te acuerdas de comunicación política, ¿no es cierto? Entonces, es probable que ahí haya, por eso digo, o sea, la idea iba a que una vez en la web, y es el patio delantero. Esta tesis de comunicación política, los patios delanteros y patios traseros, ¿no es cierto? O sea, ¿qué? De comunicación política, el año pasado, llevamos, ¿te acuerdas el curso? Sí. Este asunto, de que en toda relación, sea institucional, sea personal, hay una cara hacia adelante y una conducta
digamos, privada, ¿no es cierto? Una conducta privada, y también las instituciones tienen eso, etcétera. El asunto es que en determinados momentos, cuando hay esos límites no están muy claros, pues obviamente ocurre, porque uno no toda la vida se comporta hacia afuera como se comportaría por ejemplo en el baño de tu casa o en la ducha, ¿no? O sea y no dejas de ser deshonesto si es que no te comportas de la misma manera en ambos lados. O sea, no es un asunto de deshonestidad, sino que como que en toda vida institucional o privada tenemos nuestros patios delanteros, o sea, y nuestros patios traseros. Claro, y que es legítimo el asunto, digamos, es sin un problema moral. El asunto es que en algunas instituciones, por ejemplo, cuando un asunto escandaloso precisamente era eso, o sea, cuando cosas privadas salían de manera pública, entonces ese asunto, ¿no? Entonces, digamos, en términos de una reflexión hacia adelante, ¿no?
Ya la cosa no iba más o menos para lo que quería hablar, ¿no? No sé si continúo mejor, creo que continúo con el rollo en lo que estamos hablando, pero nos movemos en un momento ahorita en un espacio de múltiples registros, ¿no? Por ejemplo, que pueden ser horizontales y verticales y que definitivamente ya no forman parte, no sé, al formato viejo de video, en película de plata, ¿no? O a la vieja fotografía, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las relaciones ortopédicas que la verdad plantea es diferente, son diferentes, ¿no? Ya no es la ortopedia antigua, ¿no? Ahora es una verdad múltiple que puede significar muchísimas cosas. Y por otro lado, definitivamente, pues, son registros a veces no vinculantes, ¿no? Lo que dices 10 años antes no necesariamente te va a vincular 20 años después. Necesariamente tienes que evolucionar, tienes que cambiar, ¿no? Pero es una herramienta que se puede utilizar en tu contra, sobre todo cuando eres un político o te metes en política y de todas maneras vives sensible a la imagen, ¿no? Porque todos los políticos guardan una sensibilidad neurálgica, ¿no? Ante la imagen, ¿no? A lo que el otro dice de ellos. Dependen para legitimarse de la gente.
Bueno, recién llegados. Estamos haciendo un podcast sobre el tema de los políticos en la sociedad digital. Y obviamente eso ha ido derivando en otros temas, como lo que se pone aquí, el tema de cómo evolucionan los pensamientos que hoy día, digamos, puede quedar registrado en Google por muchos años. Y que de repente cambie postura y eso no puedo darle marcha atrás. O sea, no hay posibilidad de arrepentimiento sobre lo que uno escriba, diga o hable ante cámaras, porque todo queda registrado, ¿no? Y cuando uno pretende ingresar a un escenario laboral, político o académico, los que nos siguen en algún momento nos van a enrostrar eso, ¿no? Como antecedente. Incluso los espacios participativos son sumamente peligrosos. Yo hace 2 días se permitió uno, porque está habitando un colegio privado en tema de capacitar profesores en uso de blogs y wikis. Y un profesor me invitó a ser parte de un wiki, supuestamente para dejarle como recuerdo a los profesores para que revisen los textos, los temas. Y yo acepté porque dije, voy a poner un par de ejemplos con unos videos y unos sitios de interés sobre wikis de docentes. Acepté y así estuve como un mes en ese wiki hasta que me llegó el mail anteayer. Y en el mail que firma un tipo de España que maneja Aula Wiki, se llama el espacio que él tiene, me comencé a recriminar a mí, yo que soy parte de ese wiki colaborativo, porque dice que todos los textos, salvo lo que yo escribí, han sido clonados de su página web. Y yo ni por enterado, o sea, yo soy solamente parte de ese grupo colaborativo. Entonces, obviamente, le expliqué que a mí me invitaron a ser parte, hice mi parte como correspondía, y luego yo asumía que el otro lo había redactado de forma propia, pero no que lo había clonado, ¿no? Entonces, ¿por qué se dirigió a mí y no a la otra persona? Porque obviamente el tipo me googleó y me sacó de que, bueno, trabajo acá, allá, y escribo. Este es. Se ha dirigido a mí, por cierto, no he escrito nada en su blog todavía. Espero que no lo haga, porque yo ya me di de baja esa página, indicándole que eso no era responsabilidad mía, sino que yo solamente colaboré con un artículo, nada más. Pero me hizo pensar respecto a los riesgos que también hay cuando uno hace trabajos colaborativos. Supongamos que nos juntamos 5 personas y una de ellas clone todo. Los 4 restantes mismos grupos están involucrados en el mismo delito, porque para mí sería un delito, ¿no? Y alguien podría hablar mal de mí. Luján plagió el wiki, pero ¿se dan cuenta al riesgo que estamos expuestos? sumamente peligroso, ¿no? O sea, que no solamente los blogs, sino también los wikis.
Sí, este, el ciclo anterior ocurrió un hecho así. Yo era, este, era representante ante el consejo. Y unos estudiantes hicieron una especie de trabajo en grupo. Entonces, estos estudiantes agarraron y plagiaron de una web. Pero únicamente el que había hecho ese hecho había sido un estudiante. O sea, el que afirmó que había hecho, sí, en verdad. Pero los otros dos estudiantes simplemente le habían encargado a él que entregue pues el trabajo, ¿no? Este, por internet. Es más, ellos enviaron por internet este, eso, el trabajo, ¿no? En el día X. Entonces, este, a la hora que agarramos pues y tuvimos que este, analizar todo el hecho, estudiantes, este, los que enseñan en la universidad, etc. Yo estaba justamente en esa encrucijada. O sea, hay alguien que ha plagiado abiertamente, hay alguien que ha entrado a una web y ha jalado algo, pucha, que no es de él, y ha firmado al final esto, que es de él. Y los otros estudiantes no han estado enterados de este, y por qué, pucha, los vamos, pues no, a no sé, a meter a todos, pero el hecho es que sí había una responsabilidad indirecta en el hecho de que los dos estudiantes no habían visto lo que al final ibas a entregar, ¿no? Al menos es, pucha, darle una ojeada. Y además ellos habían agarrado y confiado en la amiga esta. Entonces, este, al final, este, los han suspendido a todos los estudiantes un ciclo. Y era por un hecho que había ocurrido con internet, porque ellos agarraron y jalaron el texto de internet. El profesor agarró una parte del texto, entró a la web, puso, y era el mismo. Entonces, estos hechos ocurren en la universidad y también tienen un tipo de nexo con internet. Y ahora los profesores de la universidad, hay programas especiales en donde ellos pueden agarrar, entrar a el trabajo y ver si es plagio o no.